Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
En torno a este congreso hay un tema que es muy preocupante porque tiene que ver con el desarrollo del país, que tiene que ver con el bolsillo de la gente y que tiene que ver con el trabajo. Es todo el tema de la informalidad junto impuestos. Y ahora que estamos hablando de una reforma sobre impuestos, que todavía no sabemos a dónde va a parar, pues el tema está candente. Y nos acompaña hoy don Fernando Jaramillo y su equipo, que han hecho una investigación muy interesante sobre ese juego del ajedrez, porque realmente es un juego de ajedrez. Cada vez que usted mueve una ficha, algo pasa. Y en este caso, las fichas son realmente complejas. No es tan simple como uno cree. Tal vez por eso el tema de impuestos, que desde afuera, desde el ciudadano común, lo único que le preocupa es cuánto tengo que pagar. Pero realmente, cuando se hace la política de impuestos, el juego es muy complicado. Don Fernando, bienvenido a los micrófonos de Minuto Radio.
Encantado de estar aquí.
Primero que todo, preséntenos a su equipo, por favor.
Bueno, este es un equipo que trabaja en un proyecto muy grande que es el de Alianza EFI, que es un proyecto para analizar la informalidad desde diferentes aspectos. Uno de esos proyectos que está en ese gran programa de investigación es un proyecto macroeconómico que en realidad es un conjunto de muchos personas trabajando en diferentes aspectos. Nosotros aquí somos solo una parte de todo el equipo, solo unos que estaba, pues, que vinimos porque no había tiempo para presentar todo. Está con nosotros Cristina Fernández, que es una de las investigadoras que más sabe de informalidad en Colombia, que ha tenido una trayectoria muy grande, investigadora de FEDESarrollo, que ha hecho diferentes trabajos sobre la informalidad y en este caso está haciendo algo muy importante en Colombia, que es poder medir por fin la informalidad empresarial, sí. Porque no hay bases de datos para medirla bien. Cristina, pues, hizo un trabajo muy importante para medirla. Está también Marlon Salazar, que trabaja en el equipo sobre los aspectos macros de la informalidad que hace la Alianza EFI. Él pues estuvo mostrando cómo, si se trabaja bien en tener un control de la evasión fiscal, se puede recaudar más sin necesidad de cobrar más impuestos. Y está también David Rodríguez, que es otro investigador nuestro de la Alianza EFI, que pues hoy nos habló del papel tan importante que tiene sobre el emprendimiento, sobre las familias, la inclusión financiera, el lograr que el sector financiero le llegue a los hogares más pobres.
Sí. Bueno, como ustedes ven, el panorama es bastante amplio y muy interesante, porque es que finalmente tiene que ver con la economía y todos estamos metidos en la economía. Usted no puede decir, no, a mí no me toca, a todos nos toca de alguna manera.
Correcto.
Cuando estamos hablando de la reforma, todas estas fichas, cuando se mueven, generan problemas. Si nosotros decimos vamos a meter a todo el mundo en la inclusión financiera, entonces empieza todo el tema de los bancos. ¿Y cómo te cobra el banco? ¿Y cómo paga el impuesto el banco? Bueno, una cantidad de cosas. Si lo vamos a hablar de la evasión fiscal, que es un caballito de batalla de todos los gobiernos, hay que reducir la evasión fiscal, hay que perseguir a los que no pagan, hay que perseguir a aquellos que disfrazan, en fin, todo ese rollo. Pues nos damos cuenta que, tristemente, no sé, muchas veces no se logra. Siempre encuentran cómo hacerle el esguince para poder evadir el impuesto. Y eso nos queda muchos problemas. Y la otra parte, que es esa informalidad, que es un lastre a la final. Porque lo que uno busca cuando es empleado es tener seguridad, ¿no? Una seguridad no solamente en el presente, sino hacia el futuro. La informalidad muchas veces no te da eso. ¿Cómo mover esas fichas para lograr tener un país que crezca, que se normalice. Y que, bueno, alguien diría, es la historia de un paradigma que casi nunca se logra. Pero, ¿cómo lograr que todas estas fichas se puedan mover adecuadamente, sobre todo ahorita, ante la expectativa de una reforma tributaria para que la cosa cambie?
El punto fundamental es lograr dar como un salto inicial para formalizar las empresas, porque en la medida en que haya más empresas y más hogares formales, pues la base tributaria aumenta, ya no hay necesidad de cobrar tantos impuestos. El problema es cómo dar ese primer gran salto, ¿no?
Claro.
Pues hay algunas pistas de que se puede hacer, que son difíciles, pero hay. Digamos, una primera, hablamos hoy de mejorar la eficiencia del servicio público de empleo, de que las personas puedan más fácilmente saber quién está ofreciendo trabajo, dónde está el empleo, tratar de ayudar a darle mayor capital humano a los desempleados para que puedan entrar. Y capital humano no es que hagan un curso larguísimo, sino en los meses en que están buscando trabajo, tratar de darle algunos elementos para que puedan encontrar trabajo más fácilmente. Y el punto de la evasión, creemos que el punto no es entrar a perseguir a todos los que venden dulces en las calles y cosas de ese estilo, sino realmente a las empresas que están evadiendo y que manejan pues todo ese esa parte macro de toda esa evasión. Entonces, como más empresas más grandes. En ese punto, por ejemplo, mejorar, la DIAN ha venido mejorando mucho, ¿sí? Pero todavía hay un presupuesto muy bajito para la DIAN. Entonces, ahí se puede avanzar. Pero entonces también mejorar la equidad del sistema tributario para que sea más fácil cobrar impuestos. Sí. Colombia es un país que después de impuestos la distribución del ingreso sigue siendo, y de gasto público, igual de mala que había antes.
Sí, sí.
Mientras que hay países en Europa que mejora mucho.
Sí.
Yo quisiera que los compañeros míos complementaran en diferentes partes aspectos, sí, para no monopolizar el
claro que sí, Fernando. Empezamos por las damas, ¿no? Esa costumbre nosotros no la perdemos.
Sí.
Cristina, la informalidad en un país como nuestro, nos están diciendo, mire, eso mata, porque es que el 60 o 70% de la mano de obra está metida en la informalidad. Y se busca que cambie eso, pero es muy difícil hacerlo, ¿verdad? Es decir, muchas veces, y lo vemos en nuestros estudiantes, dicen, yo voy a montar mi negocio y vamos para adelante con todas las ganas. Pero eso no es tan fácil como decirlo, ¿no?
Bueno, en el marco de este proyecto, yo he estado trabajando un poco más en las inequidades que existen en las contribuciones a seguridad social.
Ajá.
Hay una inequidad que todos conocemos, que es la de los trabajadores independientes.
Sí.
Si uno gana 2,5 millones, paga un 11% de sus ingresos como contribución a seguridad social. Si uno gana un salario mínimo, paga el 33% de sus ingresos.
Uh-huh.
Nadie puede creer cuando uno muestra estas cifras, porque es una política totalmente regresiva. Pero desde el punto de vista de las empresas, también hay una regresividad muy importante. ¿Por qué? En las empresas grandes, por lo general, pagan impuestos. Y existe una deducción en Colombia que uno puede deducir sus costos formales. Entonces, si uno le pregunta a un contador, contrata a un trabajador formal o informalmente en una empresa grande, seguramente le va a decir, hágalo formalmente, porque eso le sale casi igual. Lo que usted va a gastar en seguridad social, después se lo gana en la deducción de impuestos. Y la diferencia entre contratar formal o informalmente a un trabajador es del 4.6%. O sea, es muy pequeñito.
Sí.
Mientras tanto, las empresas que ganan menos de 46 millones de pesos, si están registradas como personas naturales, no están obligadas a pagar impuestos. Y por lo tanto, tienen que pagar el total de la contribución de seguridad social, porque después no la pueden deducir.
Claro.
Eso significa que pagan un 47% de seguridad social.
En ese sentido, ser informal, este informal, digo yo, entre comillas, no es el término exacto, es informal malo, realmente está pagando más.
Las empresas pequeñas están pagando más. En realidad no son informales porque no están obligadas a pagar impuestos.
Sí.
Pero como no pueden hacer esa deducción, terminan pagando más en términos de seguridad social. Ahora me dices, no están pagando impuestos, pero terminan pagando más en seguridad social. ¿Y quiénes son los que trabajan en esas empresas pequeñas? Hay, el porcentaje de pobreza entre los que trabajan en las empresas pequeñas es mucho más grande que el porcentaje de pobreza entre los que trabajan en las empresas grandes. Entonces, realmente es algo que también afecta a la distribución del ingreso.
Ahora bien, ese ser pobre, una empresa pobre, arrastra más pobreza, es decir, es un círculo vicioso a la final.
Claro, y yo creo que toda esta dinámica es lo que está generando que en Colombia tengamos una proliferación de empresas pequeñas que contratan informalmente y, como tú dices, reproducen esa pobreza.
Sí, es una cosa que va a ser muy difícil de romper, ¿no? Porque la gente, bueno, Colombia tiene unas tradiciones o unas costumbres culturales muy complicadas, ¿no? Nosotros buscamos siempre no pagar, buscamos siempre hacerle el esguince al cuento, ¿no? Y nos echamos unos cuentazos terribles, ¿no? Entonces, esto que tú nos estás diciendo es un cuentazo. Yo no pago el impuesto, pero ahí le hago. Ahí le hago, es que está pagando más finalmente. Y aparte de eso, pues, está impidiendo de alguna manera que ese empleado realmente progrese y la empresa como tal crezca. Creo que en ese sentido, ese traer la miseria, vivir en la miseria, una miseria que está aquí, en la cabeza, ¿no es cierto? No nos permite tener realmente empresas grandes, potentes, que son las que necesitamos ahora, en estos tiempos, ¿no? Con gran cantidad de tecnología, un montón de cosas, pero que necesitamos eso. Hay otro aspecto que es la evasión. ¿Qué significa para Colombia esa evasión en impuestos?
Bueno, yo creo que siguiendo un poquito esa analogía que su merced daba al inicio, y es que tenemos un tablero de ajedrez, y lo que ha venido ocurriendo en los últimos 10 años, si se quiere, es que nos hemos venido haciendo jaque mate nosotros mismos, y eso ha sido una tendencia histórica. Y la pregunta es ¿por qué, no? El fondo de la respuesta es que la estructura tributaria como la hemos venido manejando, como la hemos propuesto nosotros como colombianos, ha generado precisamente esos jaque mates, esas inequidades de las que hablábamos antes, esa preferencia por evadir impuestos, y además esa estructura que fomenta la informalidad y que socava el crecimiento económico y el crecimiento de las empresas en Colombia, ¿no? Y entonces, en la medida en que nosotros sigamos replicando ese jaque mate sobre nuestro país, lo que estamos fomentando es un menor crecimiento económico. Ahora bien, yo creo que hay unas políticas que han apuntado a reducir, digamos, esas problemáticas, y es precisamente el hecho de disminuir los impuestos a la nómina, de disminuir esas inequidades que hay entre las empresas en términos de los impuestos que las empresas pagan, ¿no? Se ha visto que hay empresas en un mismo sector que pagan menos, y uno se pone a mirar por qué, no encuentran los resultados de por qué. Un poco la solución yo creo que ya está, ¿no? Hay también un tema de voluntades políticas que se requiere para lograr aplicar, digamos, esto que nosotros hemos venido investigando, que ya muchas personas lo han venido investigando, ¿no? El tema ya es aplicarlo. Claro, ya hay unas recetas, lo que se tiene que hacer es utilizar esas recetas para salir de ese jaque mate que usted nos estaba planteando.
David, ese jaque mate en la que nos estamos metiendo todos los días. Y ahora que están con el tema de la reforma tributaria, todo el mundo llora. A mí no me miren, a mí no me toquen. Oiga, que no le pueden poner más impuestos porque entonces no crecemos, no le pongan más impuestos a esto y a aquello y lo otro. ¿Cómo lograr darle gusto a todo el mundo? Y sobre todo, ¿cómo lograr que esa reforma, en este caso concreto, de la cual tenemos pinceladas, ¿no? Porque realmente no la conocemos y no sabemos en qué va a terminar eso después de toda la polémica que le van a hacer en el Congreso. Pero ¿cómo lograr que la gente entienda que si no pagamos impuestos, no hay manera de sustentar un Estado? Y algo que nos vendieron hace mucho tiempo, que es el famoso Estado de Bienestar. Es decir, hay responsabilidades por cuenta del Estado, que en el fondo es la sociedad. Es decir, somos cada uno de nosotros, que es responder a esas necesidades vitales para que las personas que viven en este país tengan esas posibilidades de tener una vida digna, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr eso?
Básicamente, el Estado también es como un hogar, una familia, donde hay gastos e ingresos. Entonces, es una cuestión también que, pues, si quieren que le den beneficios del Estado de Bienestar, no sé, salud gratuita o de buena calidad, educación de buena calidad, hay que asumir también unos costos, eso no es gratis. Los individuos tienen que entender que en parte los impuestos van a ir dirigidos a ese tipo de actividades o de inversiones. Sin embargo, si hay como un aspecto que afecta, digamos, la disposición de las personas a pagar impuestos, y es la corrupción.
Sí.
Antes de querer obligar a la gente también es como darle incentivos para que lo haga, porque nadie te puede obligar, porque siempre va a estar el tema de evadir, uh-huh. o ser informal, o estar excluido del sistema financiero, porque digamos parte del sistema financiero es que a través de ese medio te pueden registrar los ingresos.
El whisky está a pilo.
Ajá, exacto. Entonces, básicamente, antes de obligar a la gente, pues incentivar la voluntad, y es a través de políticas que busquen una disminución de la corrupción, uh-huh. y que se vea que lo que uno pague en impuestos sea efectivamente lo que se esté invirtiendo en sí. gasto público.
Hay un temor inmenso en Colombia, en esta coyuntura, y es caer en un sistema terrible, ¿no? Terrible, porque es que llegaron el comunismo, llegaron el socialismo, llegaron los de izquierda, llegaron todos. Entonces, eso es patético. Pero a veces sí hay que mirar qué pasa en el vecindario. Por ejemplo, Argentina, que es un país que ha tenido dos momentos brillantes para ser país de primer mundo. Y esa es la verdad. Pero claro, la recarga que tiene el Estado de una cantidad de prebendas que le dan al ciudadano del común, ¿no es cierto? Porque Argentina se da el lujo por lo menos de decir, aquí nadie se muere de hambre. Sea como sea, pero nadie se muere de hambre. Ese gasto público implica necesariamente generar riqueza. Cuando esa riqueza no se genera, tenemos problemas como los que tiene Argentina. ¿Colombia podría llegar a eso?
Yo creo que independientemente pues, de qué gobierno esté y de la tendencia política que uno tenga, lo más importante es un Estado que gaste de manera eficiente sus recursos. Y la gran tragedia que ha tenido Colombia con diferentes gobiernos, con diferentes tipos de personas que han subido al poder, es que el gasto público se gasta de manera poco eficiente, es muy inflexible, se va gran parte en corrupción, la que no se va en corrupción, pues se va en favores políticos que nombran personas que no necesariamente son las más idóneas, pero estuvieron en una campaña en otra. Ese es un aspecto que hay que mejorar y que como país tenemos que entrar a pensar una reforma de todo el sistema de gasto público y de control a la corrupción, uh-huh. para que la gente pues no solo se beneficie de todos esos impuestos que le toca pagar, sino también que pueda pagar esos impuestos y no los evada con más disposición sí. a pagar, que siempre va a haber una disculpa para no pagar, pero si fuera eso el Estado es corrupto, pues hay todavía
aumenta
más.
El factor, claro.
El otro punto es la equidad en el sistema tributario, ya Cristina mencionó algunas, pero también existe una cantidad de exenciones tributarias a unos sectores que son no necesariamente basados en alguna razón económica, uh-huh. sino el poder de lobby uh-huh. de algunos empresarios con el Congreso.
Y el manejo político.
Y el manejo político. Uh-huh. O sea, hay que tratar de quitar todas esas exenciones que no tienen ninguna razón de ser para ser más equitativos. Yo creo que pues ahorita hay un cambio grande en el gobierno. Pues uno puede tener críticas o no, dependiendo de su corriente. Pero algo que se ve en Colombia es la fortaleza institucional, ¿no?
Sí, sí, sí.
Todo el poder se transmitió de manera
tranquila.
Uh-huh. No ha habido intentos de derrocamiento ni nada uh-huh. raro. Los mercados pues están nerviosos, pero se van a ir tranquilizando en la medida que el gobierno mande mensajes tranquilizadores. Uh-huh. Entonces estamos como en una etapa muy interesante en la historia de Colombia, sí. que es que pueden haber gobiernos de tendencia ideológica muy diferentes y el país sigue ahí,
sí.
como pasaba en Chile, en Brasil.
Y ese es el deseo de todos, es decir, sí. indudablemente, como dicen por ahí, si al presidente le va bien, a todos nos va bien.
A todos nos va bien.
Hay una cosa que en Colombia sí hay que registrarlo, y es que el común de los ciudadanos, el ciudadano de a pie, no el empresario, no, el ciudadano de a pie, paga impuestos. Y los pagamos. Hay que ver, por ejemplo, el recaudo del impuesto distrital en Bogotá. Se pagó. Ahora bien, que eso, lo que hemos venido hablando, se refleje realmente en las obras que necesita la ciudad, bueno, eso es discutible, ¿no es cierto? Pero en realidad la gente del común paga impuestos en Colombia. Lo hacen todos los años. En ese sentido, creo que es una fortaleza que tiene el país de poder hacer ese compromiso ciudadano de pagar su impuesto. Bueno, algunas veces esperamos muchas cosas, otras veces nunca se da, pero creo que no pueden acusar al ciudadano del común que no pague impuestos. Quizás otros evasores grandes, pero el ciudadano del común sí paga su impuesto.
Sí, hay un, pues los trabajadores les queda más difícil
porque no se lo retienen,
se lo retienen directamente.
Sí.
El recaudo tributario en Colombia y el tamaño del Estado de todas maneras es pequeño, pero también es difícil aumentarlo porque el tamaño del sector informal es muy grande. Entonces, ¿cómo haces tú para recaudar más? Si va a recaer siempre sobre los mismos. Uh-huh. Ese es un punto que es difícil, que hay que tener en cuenta también cuando uh-huh. decimos de cómo se, de qué tan fuerte o no es el pago de impuestos.
Sí. Ahora bien, Cristina, en ese sentido de la informalidad, ¿cómo lograr que la cosa se dinamice y cambie? Porque no es tan fácil. Uno creería que, bueno, vamos a que crezcan, que se legalicen, qué sé yo. Pero no es tan fácil. Y no es tan fácil que ese sector sigue creciendo de una manera, digo yo, puedo estar equivocado, desmesurada realmente en el contexto económico del país.
Sí, en realidad aquí en Colombia llevamos décadas luchando contra la informalidad. Hay algunas políticas que han funcionado. La reducción de los impuestos a la nómina funcionó, pero con una magnitud moderada. Uh-huh. Entonces en realidad es difícil, es un cambio institucional, es un cambio de pensamiento que es difícil llevar a cabo. En el trabajo que yo he hecho se encuentra que no hay en realidad ninguna política que lleve a aumentar la formalidad. Hay políticas que ayudan, pero no hay ninguna política que uno diga esta es la política clave.
Sí.
Yo sí creo que un punto muy importante es utilizar el salario mínimo como medida para ser formal. Yo creo que el 50% de los colombianos ganan menos que el salario mínimo. Uh-huh. Luego, si el 50% no puede ser formal porque les tocaría cotizar como si fueran formales.
Sí.
Entonces, pues yo creo que esa sí es una medida que reduciría mucho la informalidad, permitir unas cotizaciones por debajo del salario mínimo. Uh-huh. Los BEPS es algo que podría funcionar, pero es algo que está ahorita en la Corte Constitucional, sí. Lo tienen, veremos, entonces, pero yo creo que en ese sentido pues sí hay que trabajar, hay que reconocer que nuestra productividad es más bajita que la que estamos pensando.
Sí. Bueno, importante esto. Estas reformas y todo este tipo de iniciativas de pago de impuestos, de cambio de la forma como se recaudan y sobre todo de algo que es la flexibilidad laboral, ese fantasma que está ahí, ¿no? Que a veces, pues, a la final digo yo, es una esclavitud. Primero, trabajas muchísimo, segundo, te pagan mal y tercero, tienes que tributar. Entonces, la cosa se complica muchísimo, ¿no? ¿Cómo lograr cambios?
Bueno, yo en realidad tengo que decir que soy una abogada de la flexibilidad laboral, porque uh-huh. yo creo que es una tendencia que viene muy fuerte y que uno no puede controlar. Si no lo permite, se va a dar de manera informal y se va a dar en peores condiciones. Entonces hay que regularla, más no controlarla. Sí. Uno ve la cantidad de estudiantes que quieren trabajar al mismo tiempo que estudian uh-huh. y no puede. ¿Por qué? Porque no hay trabajos formales de medio tiempo. Entonces, lo mismo, hay muchas amas de casa que quisieran trabajar unas horas, no pueden hacerlo porque no existe la figura en el sistema laboral colombiano. Entonces, yo la verdad sí creo que una mayor flexibilidad podría hacer mucho en el país.
Sí.
Hay una falsa dicotomía y es mayor flexibilidad implica peor bienestar a los trabajadores, ¿no? Pero lo que uno observa es que el bienestar social en Colombia con respecto a los trabajadores es muy bajito. De hecho, la reciente misión de empleo decía: mire, el mercado laboral en Colombia funciona mal y funciona mal en la medida en que el bienestar social de los trabajadores es malo. No le garantizamos nosotros como país a los trabajadores pensión, no le garantizamos una salud de calidad, etcétera, ¿no? No tenemos precisamente ese bienestar social. Lo que se ha encontrado en algunas investigaciones es precisamente que se puede disminuir esas rigideces en el mercado laboral, podemos tener un mercado laboral mucho más flexible y a la par tener precisamente ese bienestar social. No es una cosa o la otra, son cosas complementarias. Ahora bien, en la medida en que depende también de cómo se apliquen las políticas, ¿no? Puede ocurrir que si existe una política de mayor flexibilización que penalice el bienestar social de los trabajadores, pero también uno podría encontrar que es lo positivo, que existe una política en la que uno pueda llegar a disminuir esas rigideces, mejorar la flexibilidad laboral de los trabajadores y aumentar precisamente ese bienestar social de los trabajadores. Entonces yo creo que esa es la idea que uno podría llegar a tener, ¿no? Es como, no son enemigos, sí. Pueden ser complementarios.
Sí, ahora bien, esa flexibilidad también está ahora, discúlpame Fernando, está el tema ahora del teletrabajo, ¿no? Que se volvió una cosa ahora sí de verdad, es decir, antes lo hacía algunas personas, ¿no? Y la pandemia nos puso a trabajar ahí y ahora pues todos quedamos muy contentos, por lo menos en el tema del teletrabajo, que hay que empezar a legislar, se ha hecho algo, pero realmente es otra forma de trabajo que nos ha traído estos cambios y que va a seguir creciendo de una manera espectacular, ¿no?
Para completar un poco lo que están mencionando ahorita, hay un principio que se está desarrollando ahora en Europa, que están discutiendo mucho este aspecto de si se debe proteger los empleos en vez de dejar que todo funcione libremente y quitar todas esas inflexibilidades. Es el principio de mezclar flexibilidad con protección social, que es pues, modelo danés, ¿sí? Que les ha dado mucho resultado. Entonces, el principio de proteja a los trabajadores, no al trabajo.
Claro.
Entonces, si un trabajador se queda sin empleo, un seguro de desempleo que le bien diseñado permita pasar un tiempo buscando trabajo formal y no morirse de hambre, y para no morirse de hambre estar trabajando en la informalidad, claro. Sino poder buscar con tranquilidad, porque hay un seguro de desempleo, una protección social adecuada, un trabajo formal.
Sí.
Entonces, ese sería un principio que puede romper ese círculo vicioso.
Esto es El Último Café.
Hay otro aspecto interesante en todo este rollo y es envejecemos. Y necesitamos hacia el final de nuestros días laborales una pensión. Y el sistema pensional se complica, no solamente aquí, en todas partes. Y hay un problema, por ejemplo, en países como Japón, que se están envejeciendo de una manera aterradora. Y entonces, claro, ¿cómo logramos mantener un sistema pensional tradicional? O el mismo Canadá. Canadá te está abriendo las puertas, ¿pero por qué? Porque es que necesita gente para trabajar, para sostener las pensiones, y no pueden. A nosotros parece que nos están mandando todos estos avisitos, nos están diciendo, ojo, pilas con esto. Parece que no hiciéramos caso. El tema pensional hacia adelante es muy complejo. ¿Cómo lo ven ustedes desde esa investigación que han estado desarrollando?
Sí, sin duda tenemos un problema y es que la gente se está envejeciendo. También sí. Hay otra manera de mirar las cosas y es que también, digamos, la sociedad se está envejeciendo, pero las vidas laborales se están ampliando.
Sí, claro.
Entonces, digamos, lo uno pues no compensa lo otro, pero digamos la gente está trabajando por un tiempo mayor. Ahora, yo la verdad, y en esto también tengo una posición muy fuerte, creo que una edad de jubilación de 57 años para las mujeres y de 62 para los hombres es muy temprana. En todos los países de América Latina es de 65 años. Tenemos que reconocer que la edad promedio aumentó, que las expectativas de vida aumentaron y yo creo que eso hay que reconocerlo en la legislación.
Sí, además porque es que cuando uno llega a cierta edad, el conocimiento, la sabiduría, el saber entender las cosas que están pasando porque tienes una historia atrás, ¿no es cierto? Y tienes un contexto que te permite más o menos interpretar qué es lo que está pasando. Creo que no podemos perder ese know-how que tienen estas personas. Ok, ahora bien, tampoco es que se excedan, ¿no? Trabajando a los 80 años, pues tampoco, porque la vida también es disfrutar un poco la vida. Y otra cosa que está ahí es la calidad del trabajo, pero también la calidad de vida del trabajador, ¿no? Muchas veces terminamos, y sobre todo en Bogotá, no sé el resto del país, pero Bogotá tiene esa mala costumbre y los grandes países, es que tú tienes 2, 3 empleos y toda la vida te la pasas trabajando, pero nunca disfrutas la vida. Creo que también son cosas que hay que repensar, sobre todo cuando hablamos de informalidad, cuando hablamos de tema laboral, contratación, pensión, todo ese tipo de cosas. Y es que la vida no se nos puede convertir solamente en trabajar, 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 como decía cierto expresidente, porque realmente tenemos que gozarnos la vida, ¿no? Y todo tiene que ser compensado.
Sí, de acuerdo. Yo creo que es verdad lo que se dice, ¿no? En el tema de las pensiones, yo creo que, digamos que el problema como tal es que las pensiones son regresivas. Uh-huh. Entonces, si su merced ganara 10 millones de pesos en los últimos 10 años, el gobierno le va a dar más subsidios a usted en comparación a una persona que ganó el mínimo durante esos últimos 10 años o en la mayoría uh-huh. de su tiempo. Y ese es un problema estructural que también afecta un poco la dinámica o la percepción que se tiene al momento de pensionarse. Entonces, una de las cosas que se deberían hacer es precisamente corregir esta regresividad, porque es algo injusto que tenemos en nuestro país. Uh-huh. Y es precisamente en términos de las inequidades que se estaban planteando ahorita, o que decían mis compañeros panelistas, que se deben corregir, ¿no? Y claramente yo creo, además, que el tema de la flexibilidad laboral también puede, si se liga con el bienestar social de los trabajadores, uh-huh. si se dan unas condiciones mínimas, no mínimas, pero si tengan unas condiciones favorables, buenas, unas condiciones buenas, justas,
equitativas.
Exactos, sí, uh-huh. Para que el bienestar de los trabajadores aumente, precisamente cambia esa concepción de que, mire, el trabajo es un castigo. Pero lo que uno observa es que ese bienestar en Colombia, tristemente, es muy poquito. Y es algo que nosotros estamos fallando como país. Y no lo hemos venido fallando recientemente, ¿no? Esto lleva muchísimos años, ¿no? Pero entonces la pregunta ahí que todo el mundo se haría es, bueno, pero ¿por qué si ya se saben como unas ciertas indicaciones, unas ciertas recetas, no se ha hecho, digamos, esta solución, ¿no? Entonces ahí hay un tema de voluntades políticas muy fuerte, sí. que se necesitan para llevar a cabo o para ejecutarse precisamente estas investigaciones y estas ideas. En principio ya hay un consenso, ¿no?
Sí.
El tema es como empezar a aplicarlo y no descuidar precisamente el bienestar social de los trabajadores.
Sí. Fernando y su equipo, que pues, nos han dedicado este tiempo para meternos en un mundo muy complejo, el tema laboral, el tema impositivo, el tema de pensión, que todo el mundo sueña con la pensión. En fin, ¿esperanza en país?
Sí, claro. Hay esperanza. Yo creo que Colombia, a pesar de todos los problemas que tiene, es un país donde la gente es muy pujante, muy emprendedora, ¿no? Uh-huh. Uno ve, después de la pandemia, el país creciendo,
sí,
la gente, incluso durante la pandemia, todavía arriesgándose a montar negocios. Yo creo que lo que aquí hay un espíritu de emprendimiento y de la uh-huh. gente salir adelante, la gente estudiando por la noche, que si logramos mejorar los problemas graves que tenemos como la guerra con un proceso de paz que funcione, como la corrupción, ¿sí? Como las inequidades en el sistema tributario, pues hay posibilidades de salir adelante.
Sí.
Es decir, Yo soy relativamente optimista en eso.
Sí, punto. Esa esperanza, ese optimismo también tiene que estar montado sobre las necesidades de esta época, ¿no? Porque muchas veces la estamos mirando en la tiendita del barrio y realmente hoy la tiendita del barrio no funciona. Hoy la tiendita del barrio se puede convertir en un portal en internet, ¿no es cierto? Y eso implica unos cambios drásticos en todo. ¿Cómo fiscalizo yo, por ejemplo, una tienda en internet?
Bueno, en ese sentido la inclusión financiera juega un papel clave porque, como usted dice, ya todo se está yendo a la virtualidad. Eso implica, digamos, si tú montas una tienda, montar medios de pago digitales. Y eso implica una educación financiera, una educación digital que te permita hacer eso y asimismo, digamos, trabajar a mayor escala. Es decir, invertir en tiendas más grandes implica también que tú puedas acceder a fondos para eso. Entonces uh-huh. ahí juega un papel clave que puedas acceder con un banco a un crédito o a fintech o a otros medios de pago, otros medios de financiación uh-huh. formales, para que así, digamos, haya un emprendimiento acorde a las necesidades que estamos viviendo ahora.
Sí, en ese sentido la banca tiene que cambiar, porque muchas veces la banca, o por lo menos lo que considera el ciudadano del común, ¿no? La banca lo único que hace es sacarme la plata, pero muy poco apoyo. Es decir, te presta la platica, pero hay que ver cuánto tienes que retornar, ¿no? Entonces realmente se vuelven unos créditos muy difíciles, además porque tienes un riesgo terrible, porque si no logras pagar, pierdes absolutamente todo. Y en el peor de los escenarios, pues puedes terminar en la cárcel. En el peor de los escenarios, ¿no es cierto? O te cierran todas las posibilidades de crédito. En fin, hay una cantidad de variedad de temas ahí. Creo que la banca también tiene que entrar a jugar un papel muy importante y muy distinto de lo que ha sido la tradición.
Sí, en ese sentido, digamos, bueno, hay dos cosas que tienen que cambiar. Uno es la banca, bueno, pues el modo de proceder, y también la cultura de las personas, porque muchas veces la gente no accede al sistema financiero formal, ya al bancario al menos, porque antes de ir ya se impone barreras, digamos, de que no, yo soy... tengo un mínimo o algo así, o soy informal, por ejemplo, sí. Y ya no me presto y me cierro a ir a un banco a pedir préstamo. Sin embargo, pues en estudios he encontrado que pues las personas así siendo informales pueden acceder al sistema financiero, ya de pronto no por bancos, pero sí por microfinancieras, que uh-huh. te permite acceder a créditos de bajo monto, y ellos pues ellos están focalizados en el sector uh-huh. de bajos ingresos. Entonces eso es un... eso es un modo en el que la banca, o bueno, la banca no, sino otro sector financiero accede a unas necesidades. También existen las fintech, que también se han propagado en los países emergentes para darle acceso a financiamiento a aquellos individuos que por sistemas tradicionales no han podido.
Uh-huh. Ahora bien, la banca tecnológicamente está muy avanzada, ¿no? Porque hoy en día ir al banco, a la sede del banco, si acaso llevarle unas flores a esa niña que le... bueno, en fin. O al gerente del banco, ¿no? No sé, ahí sí que a gusto el consumidor. Pero en realidad la tecnificación todo se hace o desde el celular o desde el computador. Y la gran ventaja de esto es que ciertamente tenemos que mejorar la estructura de Internet en Colombia. Eso es cierto, pero no estamos tan mal comparado con otras regiones del mundo, en la realidad. ¿Podemos mejorar? Sí, vamos a mejorar. Eso genera una manera muy distinta de relacionarse con la banca y se vuelve más inmediato y se vuelve y empiezas tú a entender cómo es que funciona, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un CDT hoy, no tienes que ir al banco a abrirlo, uh-huh. simplemente haces una referencia, creas el CDT y cuando lo vaya a, le dé su término, lo único que tiene que saber es si se queda con él o lo liquida o reinvierte, en fin. Hay una cantidad de cosas que hoy se abre a través de la banca digital, que son una maravilla y hay que aprenderlo a hacer, ¿no? Creo que eso es un apunte bien importante de los bancos hoy en Colombia.
Sí, es cierto. O sea, pues nosotros en la zona urbana estamos familiarizados con lo digital y con el sistema bancario. Sin embargo, pues ya las zonas rurales, si acaso tienen acceso a internet, si acaso tienen acceso a un dispositivo móvil, y es más, hay más barreras para ellos. Es decir, digamos, hay que educar a esa gente. Sí. Porque, digamos, usualmente no han estado familiarizados con la era digital, digamos, uh-huh. sobre todo la gente mayor. Entonces, hay un gran camino por recorrer en ese sentido. Digamos, nosotros si estamos familiarizados, se nos hace fácil, pero hay una gran parte de la población que aún necesita aprender a usar dispositivos digitales, aprender a quitarles el miedo al sector bancario, porque, como te digo, es una cuestión cultural también. Sí. Entonces, pues hay recorrido en los términos de educación ahí.
Sí, porque los que sí dan miedo y terror es el gota a gota, ¿no? Ese sí da miedo y terror, porque es que sí, te van a asesinar. Hay que romper esos paradigmas y el banco tiene que también ampliarlo más para que sea más fácil. Tú hablabas hace un instante la dificultad de las personas mayores. Ahora hay una gran cantidad de servicios para los pensionados que hacen directamente los bancos. Es decir, hay una cultura bancaria interesante. Y hace mucho tiempo pues empezaban los niños con la pequeña cajita de ahorros, ¿no? No estoy hablando del Banco Central Hipotecario, ¿no? Y su cajita metálica, no. Hubo un momento en que en los años 90 más o menos que se le empezó a los niños enseñarles a entrar en el banco y se crearon unas cuenticas de ahorros para los niños. Creo que toda esa dinámica tiene que permanecer y mantenerse y sobre todo una cosa, ampliarla para que el banco se convierta realmente en ese aliado y no en ese peligro que usted no entra al banco ni de riesgos, ¿no?
Sí, es cierto, pues como dices, es una cuestión de cultura. La cuestión es, sí, hay programas de educación financiera, digamos, aso bancaria, que es el gremio de bancos, tiene una división que se especializa en educación financiera y, digamos, tiene programas para ir a sectores rurales a programas sobre pues cómo ahorrar, cómo acceder a un producto de ahorro, de crédito, uh-huh. Medios de pago digitales, aseguramiento también, pensiones. Sin embargo, pues Colombia es un país grande, tiene zonas rurales dispersas, uh-huh. donde la banca difícilmente llega, ya que pues para ellos no es rentable. Entonces el gobierno ya tiene que entrar a intervenir ahí a expandir ese conocimiento en términos de educación financiera, porque uh-huh. ya el sector privado pues no tiene...
Sí, tiene otros intereses. Ajá, y fíjate una cosa tan particular allí, y ustedes que sobre todo, Fernando, estamos por ahí cerca, había bancos nacionales, sí, el Banco Popular, por ejemplo, era el banco de la gente del común, había el Banco Central Hipotecario para vivienda, estaba el Banco Agrario, no como el de hoy, sino era un banco dedicado al campesino, es decir, el Estado estaba allí regando la posibilidad de un sistema financiero para el común de las personas. Eso hay que rescatarlo, porque obviamente hoy la banca, pues sí, obedece a un negocio. La idea es que la banca realmente preste un servicio de crecimiento al país, a todo el país.
Sí, yo creo que el sistema bancario tradicional que está pues como funcionando más que todo para las personas que ya están incluidas en el uh-huh. sistema tributario y que no tienen mucho riesgo de no pago por eso mismo.
Sí.
Pues puede dejar de lado a las personas que más lo necesitan, precisamente porque no tienen un historial crediticio que le permita pues salvarse del hecho de que no tiene pues unos colaterales uh-huh. o pues finca raíz, etcétera,
para poner que te pide el banco.
Sí. Uh-huh. Entonces es muy importante que haya una política pública de microcrédito, de uh-huh. crédito a los agentes más pobres, a los pequeños productores. Y eso es lo que se ha mostrado, es que eso es muy eficaz. Uh-huh. Y lo que muestra el trabajo que hicimos con David y Juan Miguel es que es beneficioso sobre todo para los más pobres y para los más pobres informales, porque eso los ayudaría a mejorar su bienestar, incluso a formalizarse. Entonces, esa política de microcrédito es clave. ¿Por qué? Porque ahí hay un problema que puede ser muy caro para un banco privado meter todo ese punto de información que habría que meter, que si el Estado lo podría complementar con sistemas complementarios y con políticas complementarias, aprovechando la información que tienen las comunidades locales sobre sus productores, sí. sus asociados, el asociarse para pedir crédito, sabiendo que yo conozco a tal persona que es alguien que es honrado, que es buena uh-huh. paga, etc. Entonces, todo ese aspecto del microcrédito es uno de esos elementos o crédito para las personas uh-huh. que no tienen acceso al sistema financiero tradicional uh-huh. y le toca ir al gota a gota.
Sí. O un aspecto peor que lo vimos en Colombia, las pirámides, ¿no?
Las pirámides.
Entonces, apostarle pues a ganador, ¿no? Y creo que eso rompe todos los esquemas.
Entonces, eso es uno de los elementos que puede romper el círculo vicioso. Entrar a ayudar a la inclusión financiera. Una vez que las personas ya empiezan a tener crédito y empiezan a salir adelante y tienen un historial crediticio, el mejor activo de las personas pobres es el historial crediticio.
Claro.
Porque ya se sabe que paga, que es alguien responsable. Y hay algunas cosas que de buena fe, algunos dicen, no, quite de las centrales de riesgo el historial crediticio. Y resulta que eso le conviene más que todo a los grandes productores que no han pagado y son los que más fuerza hacen para eso. Pero a las personas más pobres, ese es su único activo, el que tiene un historial crediticio.
Sí.
Y esa información no debería borrarse, sino más bien tratar de ayudarle a todas las personas uh-huh. pobres a mantener un historial crediticio. Sí.
Yo también creo que en el mismo sentido, pero ya no desde el punto de la inclusión financiera, sino más bien de cómo asimilar los trabajos informales a los trabajos formales. Hay un gran trabajo por hacer. Un ejemplo son las plataformas digitales. Las plataformas digitales han empezado con una práctica que me siento muy orgullosa de haber promovido, y es que les arman una hoja de vida a los rapipenderos, a los prestadores de servicio, donde tienen el número de estrellas que han ganado, el número de pedidos que han bajado. Entonces, pues, digamos, a diferencia de la informalidad pura, ellos ya tienen cierto historial que me permite el día de mañana ir a pedir un trabajo formal. Porque gran parte del problema es eso. Una persona que ha trabajado todo el día en la informalidad va a buscar un trabajo formal, le piden una hoja de vida y no tiene nada. Entonces, cualquier cosa que vaya ayudando a que tengan un récord de la vida, yo creo que es fundamental.
Sí. Ahí nos hicimos este viaje maravilloso sobre el tema económico, el tema de esperanzas y de sueños, el tema de los impuestos, el tema de un país que se reconoce a sí mismo como responsable de su economía, de su propia economía. El hecho de que usted pague su impuesto significa que es responsable no ante el Estado, sino ante sus conciudadanos. Finalmente, aquí la idea es que todos de alguna manera, logremos tener un mejor vivir en un país que es absolutamente maravilloso. Fernando Jaramillo y su equipo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Uniminuto Radio.
A todo el equipo, Marlon Salazar, Cristina Fernández, David Rodríguez, y a usted por la entrevista.
Bueno, y a todos nuestros oyentes por la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.